Ok, estamos empezando una nueva serie, para los que no saben, terminamos el año pasado con una serie de cuadros de Cristo. Vimos unos cuadros de Cristo en el Antiguo Testamento, como viendo a Cristo en la Pascua o en las ciudades de refugio. Pero este año lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es sacar un tiempo en el libro de Hechos. El libro de Hechos, y como dije, vamos a empezar en Mateo, pero voy a explicárselo luego. En un nuevo estudio, yo siempre, cuando escojo un libro como para enseñar, primero que nada, lo que tengo en mente es que usted no necesita oír de mí. Lo que necesitamos todos es oír de Dios. Si usted sale de aquí y usted dice, ay, pero qué predicador más rajado, qué ejemplo sacó y qué buena enseñanza. No hemos logrado lo que necesitamos lograr. Lo que necesitamos es que usted y yo, que entendamos lo que dice la Biblia. Así de sencillo. Una vez que hayamos logrado esto, que entendamos lo que dice la Escritura, estamos bien. Porque eso es lo que necesitamos. Esa palabra de Dios es lo que Dios quiere que tengamos como luz para guiarnos en este mundo. Es nuestra guía. Y cuando estoy escogiendo un libro para estudiar, especialmente los domingos, sabiendo que la mayoría, gran mayoría de nosotros, de esta congregación, no está aquí entre semana. Muchos están trabajando, muchos tienen pereza, muchos no quieren venir, pero los domingos estamos todos juntos. Y uno dice, ok, ¿dónde estamos nosotros ahora como una congregación? ¿Y dónde queremos estar dentro de, digamos, un año, 6 meses, un año? Entonces uno ve en la Biblia y ora para buscar el libro que nos lleva de este punto de donde estamos hasta donde queremos estar. Y este año, honestamente, es el libro de Hechos. Es el libro de Hechos. Y vamos a ver por qué luego en este contexto del estudio. Pero esta mañana, primer mensaje, empezando todo este estudio, solo quisiera hacerles una pregunta. Sobre todo lo demás que queremos lograr en un estudio, como en un libro como el de Hechos, sobre todo lo demás, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿Qué es lo que creemos que Dios quiere darnos a través de este libro? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Él quiere cambiar en nuestras vidas? Porque si usted es como yo, si usted es un cristiano, tiene el Espíritu Santo adentro y usted sabe que Dios todavía no ha terminado con usted. Por cuántas veces caiga, por cuántas veces se levante, por cuántos años ya tiene en Cristo Jesús creciendo en gracia y conocimiento, usted sabe que Dios no ha terminado. Dios no ha terminado ni con usted ni con este ministerio. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí respirando. Dios quiere hacer algo. Que el domingo pasado yo dije que quería fijarme en la iglesia que vemos en el libro de Hechos. Fijarme en esta iglesia para procurar llegar a ser como ella. Creo que es una buena meta. Ya vemos el libro de Hechos como el gran ejemplo de la iglesia cumpliendo con la misión. Pero aún así, sabiendo que okay, queremos ver la iglesia, muchos la llaman la iglesia primitiva, pero la primera iglesia cumpliendo con la misión, honestamente, ¿qué es lo que queremos lograr con esto? ¿Qué es lo que estamos buscando en cada uno? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Qué está buscando usted? ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros a través de este estudio del libro de Hechos? Y creo que podemos reducirlo todo a una sola palabra. Porque sabemos, sí, es cierto, ¿no? Las cosas sencillas funcionan. ¿Verdad o no? Tenemos algunos ingenieros aquí. Y cuanto más complicado es, más tendencia tiene para fallar y fracasar. Okay, necesitamos cosas sencillas. Entonces creo que es muy saludable reducir todo lo que estamos haciendo, todo lo que queremos lograr con nuestro tiempo en ellos, reducirlo todo a lo más sencillo que podamos, a una sola palabra. Y creo que esta palabra es la sumisión. Sumisión. Okay, sumisión. ¿Qué es la sumisión? Bueno, que la sumisión no es obediencia. Vamos a estar hablando de la sumisión hoy, nada más. Para que tengamos esta idea, empezando el libro de Hechos, sumisión. No es la obediencia. Porque ustedes saben, uno puede obedecer sin someterse. O sea, regañadientes. Hágalo. Ok, voy a hacerlo. ¿Entiende? Okay, la mujer tiene que someterse a su esposo. Ok, yo voy a hacerlo. No me gusta, pero voy a hacerlo. ¿Ah?
Él quiere comida, pues hacerle comida, vamos a ver.
¿Entiende? No es una sumisión, es una obediencia. Nosotros también podemos obedecer a Dios sin someternos a Dios. Podemos tener obediencia sin sumisión. Ok, yo puedo hacerlo, ok, vos de eso. ¿Entiende? No queremos la obediencia en sí. Lo que queremos es la sumisión. La sumisión tiene que ver con su actitud, tiene que ver con mi corazón, tiene que ver con lo que queremos nosotros. Si queremos someternos a la voluntad de Dios y decir, Dios, aquí estoy. Porque cuando hay sumisión, hay obediencia. Cuando hay sumisión, hay humildad. Porque uno dice, no, estoy aquí para servirle a Dios. Ay, pero fulano dijo, que me importa lo que él dice, yo estoy aquí para servirle a Dios. Con sumisión estamos bien, con sumisión todo está bien. Esto es lo que queremos lograr. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Quiere nuestra sumisión, quiere una decisión voluntaria de parte de nosotros, una decisión de querer hacer lo que es su voluntad. Nada más, nada más. Ok, entonces, solo son dos puntos para esta mañana. El primero es, vea, la sumisión es la prueba de actitud de toda la historia bíblica. Si usted lee la Biblia desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, toda la historia del hombre en la historia bíblica, toda la historia es una prueba de actitud. Uno dice, ay, pero que Dios omnisciente, Él sabía todo y lo sabía todo desde antes. ¿Por qué entonces permitió todo esto? ¿Por qué? Porque quiere ajustarnos la actitud. Está buscando a la gente que quiere un ajuste de actitud. ¿Cuál? ¿Cuál es este ajuste? Está buscando a los que quieren someterse, los que quieren la sumisión en su corazón. ¿Okay? Como dije, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha estado haciendo una sola cosa. Él ha estado probando al hombre para ver si quiere someterse o no a su Creador. Así todo, toda la historia bíblica resumida en una sola palabra: sumisión. Sumisión. Los que quieren someterse entrarán en el reino, son los salvos. Los que no, son los rebeldes y serán castigados. Vea, puesto que Dios es nuestro Creador, Él es dueño de nosotros. No sé si usted ha pensado de sí mismo de esa manera. Usted es la propiedad de otro. Es la propiedad de otro. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros, padres de familia, hemos dicho esto, algo como a los niños? Y empiezan a molestar. Y uno dice, hey papito, cuidado. Porque yo lo traje a este mundo y yo puedo mandarlo para afuera. ¿Me entiende? Hey, usted es el mío. ¿Me entiende? Pero más allá de eso, vea, Padre, nuestro Padre, Padre Celestial, es nuestro Creador. Él me hizo. Y eres mi dueño. Yo soy la propiedad de Él. ¿Salgo? ¿No salgo? Así es. Porque uno con mucha prepotencia, ya puede, yo voy a vivir como me da la gana. Allá Dios, sí claro, hasta que usted muera. Y luego vamos a ver, allá Dios o allá usted. ¿Quién manda? ¿Quién manda en este mundo? Pues es Dios. Y si nos guste, no nos guste, no importa, Dios es dueño de la bola. Y estamos jugando en su cancha. Entonces, en términos bíblicos, piénselo así. Dios es rey. No es cierto, así es su título, rey de reyes. ¿Por qué es rey de reyes? Porque Él es el rey de los reyes de la tierra. Él es el señor de los señores de la tierra. En la tierra hay muchos señores. Muchos. Hay muchos reyes. Pero hay uno que está sobre todo. Es Dios. Dios es rey. La creación es su reino. Y nosotros somos los súbditos. Estamos viviendo en el reino de Dios, estamos viviendo en su tierra, en su territorio, estamos viviendo en lo suyo, en lo de Él. ¿Cuál es el problema entonces en nuestro mundo? Piénselo, ¿cuál es el problema? Que toda la creación, si usted piensa, los animales, los elementos, la órbita del planeta, el tiempo, toda la creación, todo lo que es la creación, toda la creación funciona conforme al deseo del rey. Todo. Usted ve, hasta una cucaracha vive conforme a los deseos del rey. Hace lo que el creador quiere. ¿Verdad o no? Hasta el perro. ¿Cuál es el problema entonces? Es el hombre. El hombre es la única criatura que tiene libre albedrío para hacer lo que le da la gana. Es el único que se rebela contra su creador. Todas las otras criaturas viven conforme a la voluntad de Dios. Los súbditos en el reino se han rebelado contra el rey. Solo el hombre, entre todo lo demás de la creación, solo el hombre no quiere someterse. ¿Es increíble? Es increíble. Solo el hombre no quiere someterse al rey. Solo el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero si el hombre quiere un ajuste de su actitud, si el hombre quiere cambiar su actitud, si el hombre quiere arrepentirse, dejar de vivir conforme a sus propios deseos, someterse al rey. ¿Saben? El rey es tan bueno, tan misericordioso, que el rey lo salvará. El rey le perdonará sus ofensas, lo aceptará en su reino y le dirá, está bien, venga. Pero ¿cómo es que uno consigue la salvación? Esa salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna, y otra vez aceptado por el rey, ¿cómo? Sumisión. Es yo estoy viviendo ahora conforme a mis deseos, mi vida, mis deseos, yo voy a vivir, pero se da cuenta de que yo estoy en rebelión al rey, y un día de estos yo voy a tener que rendirle cuentas a ese rey. Mejor ahora, voluntariamente, voy al rey, a su presencia, para decirle, eso sí lo he hecho, rebelde soy, pecados tengo, perdóname, ya no quiero hacerlo más porque quiero que me acepte. Por favor, acépteme, sálvame, perdóname. Así es la salvación, ¿verdad? Sumisión. Se trata de sumisión, nada más someterse. Todo se trata de la sumisión. La sumisión, la gran prueba de toda la historia bíblica. Pero la segunda cosa que tengo que decir esta mañana es que la sumisión es la prueba que los hombres no han pasado en toda la historia bíblica. Siempre hemos fallado. Siempre hemos fallado en la sumisión. Piensa en el huerto de Edén. Había un hombre y una mujer en el huerto de Edén. ¿Y cuántos mandamientos? Uno, no coma de ese árbol. Ok, está bien. Un mandamiento, ¿qué es lo que Dios quiere? Sumisión. Solo que el hombre diga, ok, está bien. Tengo todo el Medio Oriente, que es, digamos, el huerto de Edén. Tengo árboles por todos lados y una mujer guapa y desnuda. Entonces, feliz estoy. ¿Pero qué es lo que el hombre hace? ¿Se somete? ¿Hay una gran sumisión en su corazón? No, aún el hombre que no tiene la naturaleza pecaminosa, aún el hombre que está en un estado perfecto, en una comunión íntima con Dios, se revela y come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasa después? Después Adán, su mujer, ya tiene que salir del huerto para estar en el mundo, ¿verdad? Y dirigidos por sola conciencia, llegamos hasta Noé. ¿Cómo estaban los días de Noé? Ay, felices y tranquilos y con mucha paz y tranquilidad, mucho amor, ¿verdad? No, Génesis 6 dice que el mundo estaba lleno de corrupción y violencia. ¿Que el hombre se sometió a la voluntad de Dios o no? No, y Dios los mató a cantidades, salvó solo a Noé y a su familia. ¿Ok? ¿Qué dicha? Después del diluvio, ¿qué pasa? Después del diluvio hasta la torre de Babel, ¿verdad? Y llegamos a la torre de Babel, ¿y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere fructificar, multiplicarse, ¿y qué? Llenar la tierra. ¿El hombre se somete? No. ¿Sabe lo que el hombre hace? Levanta una torre, ¿para qué? Para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¡Qué bruto! Se revela otra vez. Una vez más, ¿ok? Dios viene y otra vez un juicio, esa confusión de las lenguas, y llegamos a Génesis capítulo 12, Abraham. Y en Génesis capítulo 12, Dios le da a Abraham una gran promesa incondicional, que él va a ser la familia, a través de él viene toda la salvación y la bendición para el mundo, de él viene también el Mesías, que dicha, y dos versículos luego, Dios le da la tierra prometida y le dice, esta es la tierra que voy a darle a usted, a su familia, a sus descendientes, cuídela. Custodio de la tierra prometida. Abraham, el gran hombre de fe, el hombre que Dios ha puesto en la tierra prometida para luego dársela a la nación de Israel y a todos, y para que él fuera una bendición para todo el mundo. Y viene la prueba, poquitillo de hambre en la tierra prometida. ¿Qué es lo que hace Abraham? Hay comida en Egipto, y se fue. Dejó su responsabilidad sin someterse a Dios. Dejó su responsabilidad. Dios dice, custodia. Y él dice, yo vi que el McDonald's en Egipto ya tiene McPinto. ¿Me entienden? Y se va. Se va. Y Dios le dice, ok, está bien. Sus descendientes, Abraham, sus descendientes van a sufrir a mano de los egipcios por 400 años. Si usted quiere recurrir a ellos, yo le ayudo. Ok, después de Abraham, ¿qué tenemos? Moisés. O sea, es una historia de éxito, ¿verdad? Moisés y la ley de Israel. Gran historia de éxito. Dios les da toda la ley escrita en papel con tinta. Algunos, ok, algunas de las leyes en piedra, con cincel, ¿me entiende? Y uno dice, pero ¿qué más claro puede ser? ¿Y qué hacen? Ay, se someten con una humildad increíble. Israel, oh, claro, ellos no pecan, ellos no se rebelan, ellos son pero el cuadro perfecto de la sumisión, ¿verdad o no? No. Se rebelaron. Vea, a través de toda la historia, Dios ha estado buscando a los que quieren someterse a Él. Desde Adán, hasta Noé, hasta los días de la Torre de Babel, después con Abraham, sus descendientes, Israel, ¿quién quiere someterse? ¿Quién quiere someterse? Y claro, a través de todos los siglos siempre hay los que quieren someterse. Siempre hay. Porque con sus fracasos, con sus errores, siempre hay. Pero el hombre en sí, no. Dios ha estado buscando a los que quieren someterse a Él. Y la prueba que Él ha puesto delante de todos es la misma. Entienda esto. Muy importante. Estudio de un nuevo libro. Libro de Hechos. Entiendo lo que implica para nosotros. La prueba ha sido, es la misma. Es la palabra de Dios. Dios declara su voluntad claramente a través de su palabra. Puede ser una palabra verbal, digamos, hablada. Como con Adán y Eva. Puede ser una palabra escrita como con Israel, o puede ser una palabra en forma de un libro para nosotros, la Biblia. Es la voluntad de Dios claramente declarada. Aquí está, esto es lo que Dios quiere. Y Dios está diciendo, ok, ¿quién quiere someterse a mi palabra? ¿Quién quiere? No puede ser más sencillo. Después del fracaso de Israel, que es lo que tenemos, el Mesías llega. Ahora esto nos lleva a Mateo 21:33. Mateo 21:33, tenemos una parábola de un rey, increíble, muy interesante. Un rey que entrega su viña a unos labradores. Y son labradores bastante rebeldes. Vea lo que dice en versículo 33. Cristo dice, Mateo 21:33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El padre es el padre. Que el padre en la parábola es el padre, Dios Padre. Es Jehová. Y lo que él hace es que él hace una viña, es el reino que él hizo, digamos, en el libro de Éxodo, estableciendo las leyes de la nación de Israel. ¿Ok? Dice que él, padre de familia, plantó una viña, la cercó de vallado. Entonces Israel llegó a ser una nación independiente. Entregó este reino a unos labradores, Israel, y se fue lejos. Porque en el monte Sinaí se lo entregó todo y luego se retiró para ver cómo les iba. La viña del Señor es el reino que Él entregó a Israel. Los labradores son los israelitas. Dios les encargó de la viña, de su reino. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, unos mensajeros, sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Quiénes serán? Los mensajeros del rey, los que Dios manda para ver, hey, si hay fruto. Isaías, Jeremías, Malaquías, Oseas, todos los profetas. Todos los profetas. ¿Y cómo trató Israel a los profetas, a los mensajeros de Dios? Con una sumisión increíble, ¿verdad? Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Qué es lo que el rey quiere? Versículo 37, finalmente, ¿a quién envía el Padre? 37, finalmente les envió su Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Y vea lo que él dice. ¿Qué es lo que el rey quiere? ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere respeto. Quiere nuestro respeto. ¿Cómo es que uno dice, ay, a ese joven le falta respeto? ¿Por qué? Porque es rebelde. Es bocón. Que habla demasiado y habla con esa rebeldía, esa prepotencia de que usted no sabe nada y yo lo sé todo. Sin sumisión. Y Dios dice, voy a enviar a mi Hijo, está bien, porque a él tendrá respeto. Sumisión. ¿Y qué hicieron los rebeldes en el reino con el Hijo del Rey? ¿Se sometieron? Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. No quieren que el rey reine sobre ellos. Ellos quieren mandar. No se sometieron. No vemos sumisión, más bien más rebelión. Versículo 40. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió después de la crucifixión? ¿Qué sucederá todavía? Algunas de esas cosas están por cumplirse, pero ¿qué sucedió? Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y, véalo, arrendará su viña, su reino, a otros labradores que le paguen, ¿qué? El fruto a su tiempo. Dios quiere el fruto a su tiempo. Estamos trabajando en la viña del Señor. Creo que hay una canción de la viña del Señor. Estamos trabajando en la viña del Señor. ¿Qué es lo que uno espera de una viña? Fruto. Que haya fruto. Como siempre hemos hablado de fruto de santidad, de fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Todo eso es el fruto del Espíritu Santo, fruto en almas, fruto en el discipulado, fruto en madurez espiritual, fruto en gracia y conocimiento en nosotros, fruto de conformarnos a la imagen de Cristo. Que haya fruto. Que haya evidencia de la obra de Cristo Jesús. Que haya fruto. Eso es lo que Dios quiere, está buscando fruto. Pero vea cuál es la clave para ver el fruto. ¿Cuál es la clave? Es sumisión. Dios quiere venir y recibir su fruto. Pero los que estaban trabajando en la viña, los israelitas, dijeron, no queremos que Él reine sobre nosotros. No es un problema con llevar fruto, porque ¿quién es el que da crecimiento? Es Dios. ¿Cuál es vuestra parte entonces en toda esa obra? Sumisión. Es decir, vean, Dios me dio la viña para cuidarla. Me dio las instrucciones de cómo cuidarla. Y Él me dijo que viene pronto para ver el fruto, y el fruto es de Él. Yo trabajo en lo que Dios me dice, conforme a cómo me lo dice, para que haya fruto conforme a su voluntad. ¿Quién soy yo? Nadie. Me someto. Así de sencillo. Y esto es lo que vemos en el libro de Hechos. Dios les da a los israelitas una oportunidad más, que no menciona en esta parábola, una oportunidad más para someterse a Él, para recibir a Jesús como el Mesías, como el Rey prometido. Cuando no lo hacen, cuando matan al mensajero otra vez, el mensajero en el libro de Hechos que matan es Esteban, cuando ya se revelan una vez más, Dios dice no y hasta ahí y arrienda su viña a otros labradores, dice el versículo 41, otros labradores que sí se someterán a su voluntad. ¿Quiénes serán? Los gentiles. Nosotros. La iglesia. Dios nos dio la oportunidad para trabajar en la obra que Él dio únicamente a Israel. Extender su reino. Claro, estamos haciéndolo espiritualmente hoy. Ellos lo hicieron físicamente antes. Pero estamos extendiendo el reino de Dios. Su reinado está aquí. Él es el Señor, Él es el Rey. ¿Qué estamos haciendo cuando evangelizamos? Estamos tratando de extender el reino de Dios, de involucrar más personas en lo que Él está haciendo. Somos nosotros los labradores que se supone se someterán a la voluntad de Dios. Veamos esto en Hechos, ¿ok? Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Jesucristo llega a la nación de Israel como el Hijo del Rey, siendo el Rey también. Él llega buscando sumisión, buscando esa respuesta de humildad, de arrepentimiento, de someterse a la voluntad de Dios, del Rey. ¿Y qué es lo que encuentra? Pues una cruz. Lo matan, no quieren que Él reine sobre ellos, lo matan. Pero en su bondad, Dios les da una oportunidad más. Porque vea lo que dicen los apóstoles en el versículo 6, Hechos 1, 6. Los apóstoles, ellos saben que el reino viene. Ya es tiempo que el rey tome el trono, que tome el trono de David, que reine en Jerusalén, que imponga su reino. Dice entonces los que se habían reunido, son los 11, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Ellos saben, no, ya el Mesías fue crucificado, resucitado, ya aparecido a ellos y a 500 más, todo el mundo. Ellos saben, ya es el tiempo de cumplimiento de todas las profecías. ¿Ya va a tomar el trono? Y la respuesta la vemos en el versículo 7. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso a su sola potestad. No, la venida del reino en este momento de Hechos capítulo 1, es que la venida del reino depende de una cosa. ¿De qué depende? De la sumisión de Israel. Entonces en el versículo 8, Cristo dice, pero, aunque no saben, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo dice, hey, el reino puede venir. Ya soy el rey. Fui crucificado. Ya pagué toda la deuda para los pecados. Resucité y ahora listo. Ustedes vayan en el poder del Espíritu Santo para predicar acerca de mí. Y vamos a ver si ellos quieren someterse o no. Si quieren someterse, vengo con mucho gusto. Si no quieren someterse, ¿sabe? Voy a arrendar esta viña a otros que sí quieren someterse a mí. ¡Qué increíble! Hechos 3:19. Vea lo que los apóstoles están predicando. Este es el mensaje que están predicando. Están predicando el mensaje de someterse. Cristo es Rey. Jesús es el Rey. Sométanse. 3:19, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos, dice, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, está predicando la segunda venida de Cristo Jesús, pero que depende del arrepentimiento, de la sumisión de Israel, dice versículo 21, a quienes de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ok, está bien, este es el mensaje. Sométanse. Es un mensaje de arrepentimiento, de conversión. Están llamando a los judíos a ser reconciliados con el Rey en humildad y sumisión. ¿Cómo termina? ¿Cómo cómo termina la segunda oportunidad con Israel? Hechos capítulo 7. ¿Cómo siempre ha terminado con el hombre? ¿Qué? ¿Quiere someterse? Con humildad, corazón quebrantado, con contrición para llegar al rey, decirle: lo siento, perdóname, discúlpame, soy uno de los rebeldes. ¿Qué? Termina así, versículo 51, Hechos 7, versículo 51. Esteban está predicando a los líderes de la nación de Israel y él dice: duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Es lo mismo, es lo opuesto de la sumisión. Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Sumisión. Toda la historia podría haber sido diferente con un poco de sumisión. Pero ya sabemos cómo termina esta historia. No quisieron someterse. Versículos más adelante matan a Esteban. ¿Y sabe lo que Dios hace? Hechos 13, 44. Hechos 13, 44. Pero los judíos quieren seguir en la resistencia. Están en el reino del gran rey y ellos quieren seguir en su rebelión, quieren seguir siendo rebeldes. Ok, está bien. Dios toma su viña, Dios toma su reino, ese mundo, su privilegio, y la arriendo por un tiempo a otros. A nosotros, los gentiles, a nosotros de la iglesia. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos, muy sumisos. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban las palabras del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Difundir su palabra, extender su reino. Los judíos no quisieron someterse. Entonces Dios entregó la viña, su obra en este mundo, a algunos que sí quieren someterse. ¿Quiénes son? Son los gentiles. Nosotros, los no judíos. Específicamente nosotros de la iglesia, los cristianos. Y ya que nosotros hemos recibido esta obra, ya que nosotros, usted y yo en la iglesia de este, usted y yo ya hemos recibido la viña del Señor, usted y yo ya estamos encargados de la obra de Dios en este mundo, de extender su reino, de difundir su palabra, ya que estamos en esta obra del Señor, del Rey, ¿qué es lo que quiere de Él? O más bien, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué es lo que el Rey quiere? ¿Qué es lo que siempre ha querido? Un pasaje más, Juan 15. Juan 15, versículo 8. Juan 15, versículo 8. Israel no quiso la obra, no quiso someterse. Quiso seguir en su rebelión. Dios entregó su viña, digamos su obra en este mundo, a otra gente que sí quiere someterse. Los gentiles, los cristianos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere fruto. ¿No es esto lo que queremos ver en nuestra iglesia? ¿No es esto lo que queremos ver en nuestras vidas personales, en nuestro andar con el Señor, que haya fruto? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿por qué es que Dios no me cambie? ¿Por qué es que sigo siempre con este pecado, con este tamaño, con esta cualidad de carácter? ¿Por qué sigo así? Y usted está expresando ese deseo de que yo quiero ver fruto. Yo quiero ver el fruto del Espíritu Santo. Yo quiero ver esa conformación a la imagen de Cristo. Yo quiero ser como Él. O sembramos semilla, predicamos en la calle, repartimos tratados, hablamos con familiares, con amigos, con desconocidos y hablamos de Cristo Jesús. ¿Qué es nuestro deseo? Ver fruto. Y aún Dios. Vean lo que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. ¿Es eso lo que dice su Biblia? Su Biblia dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. No, que llevéis mucho fruto. Dios quiere darle mucho fruto. Dios quiere darnos a nosotros mucho fruto a través de la obra en la vida. Dios quiere hacerlo de su voluntad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Que el problema será que no tenemos el edificio más bonito de todas las iglesias de San José, Costa Rica? ¿Será el problema? ¿Será que el pastor no se pone corbata? ¿Será así el problema? ¿Quién dijo amén? Yo oí algo. Ah, mi esposa. Qué descarada. ¿Cuál será el problema? Honestamente, ¿cuál será el problema? Y si nosotros nos sentamos para tirar ideas, estamos recurriendo a la humana sabiduría. No necesitamos más ideas, necesitamos que Dios esté aquí con nosotros, ni más ni menos. Necesitamos a Dios porque Dios es el que da crecimiento. Necesitamos que Dios esté aquí con nosotros. Necesitamos que Dios esté con nosotros como lo vemos en el libro de Hechos. ¿Verdad o no? Eso es lo que queremos. Queremos a Dios entre nosotros. Queremos a Dios en nuestras vidas personales. Queremos a Dios en nuestros matrimonios. Queremos a Dios en nuestras actividades evangelísticas. Queremos a Dios en la predicación los domingos. Queremos a Dios en el discipulado. Queremos a Dios. Y Él quiere estar con nosotros para llevar mucho fruto. ¿Cuál es la clave? ¿Qué necesitamos hacer? Contexto. Vean el versículo 1. Y fíjense en la palabra permanecer. Permanecer. Someterse y quedarse ahí. Permanecer. 15:1, Juan 15:1. Yo soy la vid, dice Cristo Jesús, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano, usted y yo, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Usted dice, hey, ¿por qué tengo problemas? Porque Dios quiere que usted lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Véalo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy David, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios simplemente quiere nuestra sumisión. Ni más ni menos. Se trata de la sumisión, de permanecer en Él. Nuestro estudio del libro de Hechos no es ningún intento de controlar a nadie. Él dice, ay, pero el pastor quiere que repartamos tratados. Hey, no. No, honestamente no. Yo no quiero controlar a nadie. Esta iglesia no quiere controlar a nadie. Es que no estamos buscando ni procurando la obediencia con lo que viene en todo esto este año de libro de Hechos. No estamos buscando el control. No estamos buscando la obediencia. Mi deseo como pastor es guiar esta congregación a la sumisión total a nuestro rey. Sumisión. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Pregúntese. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Hágase otra pregunta. ¿Cómo quiere que lo hagamos? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Cómo es que Él quiere que lo hagamos? ¿Y quién de nosotros quiere hacerlo? ¿Quién quiere someterse? Si queremos ver a Dios en esta iglesia, si queremos ver a Dios en nuestras vidas, tenemos que someternos a Él sin reserva, completamente, con humildad. Someternos a Él y decir, hey, lo que viene, viene. Dios quiere nuestra sumisión para que Él pueda actuar en ella a través de nosotros. Si hay una obra, si la misión de buscar y rescatar almas, si esa misión se cumple en esta iglesia, ¿sabe? No será por nosotros, no será por nuestra obra, será por Dios. Y si nosotros queremos meternos en eso para ver, ok, tenemos que tener el Ministerio de Música más rajado, y tenemos que tener un buen edificio y un parqueo bonito, y tenemos que su mala sabiduría, y Dios no lo va a tocar. Porque Dios dice, no, lo humilde, lo sumisivo, así lo uso, porque es Él quien hace la obra en nosotros y a través de nosotros, y Él tendrá toda la gloria. Y yo le digo, Dios no compartirá su gloria con nadie, con nadie. Entonces mejor quitarnos del camino, mejor ver que eso que dice la Biblia, decir, yo me someto a hacer lo que dice la Biblia, aun si nos parezca una locura, y entregarlo todo en las manos de Dios para ver qué hace. Porque si Él no lo hace, los trabajadores, nosotros, estamos trabajando en vano. La casa no se edifica. Él tiene que hacerlo. Y para que Él lo haga, nosotros tenemos que quitarnos el camino. Tenemos que someternos a la voluntad de Él para ya bajar la cabeza, hacer la obra que Él nos ha dado, y hacer la obra según la manera que Él nos enseña, para que Él tenga toda la gloria. Eso es lo que quiero lograr en el libro de Hechos. Usted y yo ya sabemos cuál es la misión. Usted y yo sabemos cuál es la obra. Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve una iglesia que está cumpliendo con la misión? Hagamos eso. Someternos. Sumisión. Dejar de recurrir a la humana sabiduría y simplemente sentarnos a los pies de Jesús para decir, Señor, tú eres Señor, nosotros súbditos, pero sumisivos, ya estamos sometidos a tu voluntad, y así vamos a ir. Para ver si Dios cumple con sus promesas. Y no podemos terminar. No podemos terminar sin hablar de la salvación. Porque como dije, ustedes saben, en una congregación, digamos, tan grande, que no es tan grande, pero si en la congregación de Cristo Jesús, los 12, había un diablo, ok, seguro hay alguien aquí que no tiene la salvación. No estoy diciendo que es un diablo, puede ser que sí, pero no estoy diciéndolo. Pero si usted no está seguro de su salvación, entienda eso. Por supuesto, Cristo vino para ofrecer el reino a Israel. Ellos lo rechazaron, por supuesto, pero también Él vino para morir en nuestro lugar, morir por nuestros pecados y resucitar después de 3 días para ofrecernos la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación. Pero la salvación no es automática. Uno dice, ay, Cristo murió por todo el mundo, entonces, hey, todo el mundo es salvo. No. Piense otra vez en el rey, el inconverso, si es usted, es usted. El inconverso tiene que entender que él es uno de los rebeldes, un rebelde en el reino del gran rey. Y ha vivido en rebelión, ha vivido violando las leyes del reino, viviendo como le daba la gana, sin someterse al rey. Y el rey en su gran bondad está ofreciendo la salvación y la reconciliación. Y tiene las puertas abiertas para darle clemencia si usted la quiere. Y si quiere el perdón de pecados de parte del rey, si quiere la vida eterna, si no quiere sufrir ni la muerte eterna del lago de fuego, si quiere a Dios, hay una cosa que tiene que hacer, es someterse. Se trata de la sumisión. Tiene que arrepentirse de sus pecados, confesarle al rey toda su rebelión, pedirle perdón, diciendo que ya no quiero revelar más, ya no quiero revelarme más, ya quiero vivir conforme a tu voluntad, perdóname por lo que he hecho. Y convertirse a él, poner su fe, su completa confianza en Cristo, para que él lo acepte en el reino. ¿No es mejor someterse ahora voluntariamente? Piensa, ¿no es mejor someterse ahora voluntariamente que esperar luego y tener que ser sujeto antes de ir para siempre al lago de fuego? Yo creo que sí. ¿Qué estamos buscando en el libro de Hechos? ¿Cuál es la palabra para las semanas? Sumisión. Y se trata de su corazón, de sus deseos, de su voluntad, de su libre albedrío. Se trata de esto, de adentro. Y si lo de adentro está bien, lo de afuera también. Porque con sumisión viene obediencia. Pero no al revés. La obediencia no es lo que estamos buscando. Estamos buscando sumisión. Sumisión. Ver lo que dice la Biblia. Ver lo que dice la perfecta voluntad de Dios. Y decir, yo me someto a esto. Yo hago esto. Y con mucho gusto. Si lo entiendo, no lo entiendo, no me importa. Y me parece una locura. Genial. Lo hago porque Dios dijo que debo hacerlo y debo hacerlo así. Entonces lo hago. Y lo entrego todo a Dios. Que Él haga lo que Él quiera porque yo estoy sometido. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Y por supuesto la salvación. Se trata de eso. Ya no quiero vivir conforme a mi voluntad. Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya me aparto del pecado para acercarme a Dios en fe. Aferrarme a Cristo Jesús. Oremos. Padre, es bueno estar aquí.